Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Imed Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Al menos 18 damas de blanco asistieron a misa este domingo en varias iglesias católicas y otras 11 fueron detenidas cuando intentaban acudir a los templos para pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, afirmó a Radio Martí desde La Habana la líder de la organización femenina Berta Soler.
En La Habana pudieron participar 4 damas de blanco en misa y una dama de blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. En Matanzas, hasta el momento están reportadas 10 damas de blanco detenidas y una de ellas fue multada con 60 pesos moneda nacional. Y pudieron participar en misa 10 damas de blanco. En total, 11 damas de blanco resultaron detenidas hasta el momento y 18 damas de blanco pudieron participar en misa. El domingo este, 23 de enero, salimos sobre las 2:10 del día de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla, Berta Soler Fernández. Fuimos detenidos por fuerzas represivas, mujeres vestidas de civil, también participaron hombres paramilitares. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y, en el caso mío, para la unidad de policía de San Miguel del Padrú. Ángel Moya fue multado con 30 pesos y liberado a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes día 23. En el caso mío, fui liberada a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes día 23.
De otra parte, familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla en la cárcel Mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, municipio La Lisa, en La Habana. El opositor Ismael Mores Reñí dijo a Radio Martí que aunque el estado de ánimo de su esposa es fuerte, ella siente el rigor de una segunda sanción impuesta de forma arbitraria.
El día 20 fuimos a Guatao, mis hijas, la madre de Aymara Nieto Muñoz, fuimos a la visita de Aymara, ¿no? Una visita muy fructífera, ¿no? Y emocionante a ver que Aymara más constante vea a las niñas, ¿no? A pesar de la lejanía que tenían esta dictadura, Aymara fuera de la provincia a más de 600 kilómetros sin ver a sus hijas, ¿no? Y en este momento es un poquito más fácil, ¿no? De que ella vea a las niñas, ¿no? Muy contenta. El día de la visita, a la cual pudimos conversar bastante respecto a la sanción y el estado de ella de salud, ¿no? Últimamente ya nos está frecuentando ya la subida esa depresión que tenía ella, ¿no? Muy fuerte y muy decidida, un poquito mejor de salud, que vemos un poquito más constante a las niñas, ¿no? Y a su madre. Sí, ahora tienen un trato más, lo que la tienen aislada de la recusa del 11 de julio, y ahí la tienen aislada del resto de toda esa gente. Dicen ellos que por medida de seguridad. Ya estaba con peso común, ¿no? Aislado de peso los del 11 de julio. Una cosa es que uno sienta, ¿no? Que ella se siente fuerte, ¿no? Pero bueno, imagínate, indiscutiblemente es doloroso tener dos sanciones justamente, delito que no han cometido y que encima esté cumpliendo por eso, ¿no? El estado de ánimo ella es fuerte, ¿no? Pero indiscutiblemente se lo siente.
La presa política de Mara Nieto Muñoz, de 45 años de edad, integrante de la UMPACU y del movimiento Damas de Blanco, cumplió en mayo de 2022 una sentencia de 4 años de privación de libertad por cargos de atentado, daño y desacato. Estuvo confinada en una cárcel de la provincia de Las Tunas a más de 600 kilómetros de su familia. En noviembre pasado, fue regresada a la prisión Mujeres de Occidente en el Guatao, en La Habana, donde extingue una segunda sentencia de 5 años y 4 meses de cárcel, tras ser acusada de haber liderado un motín en esa penitenciaría. Y en otras informaciones, campesinos cubanos alertan de un aumento del hurto y sacrificio de ganado mayor. Detalles con Tomás Cardoso.
La escasez de alimentos en Cuba provoca ya un incremento sustancial del hurto y sacrificio de ganado mayor, mientras que es muy pobre la labor de la policía para detectar este vandalismo, alertan campesinos desde la isla. Guillermo del Sol tiene una finca con ganado en la carretera de Camajuaní, colindando con la cooperativa Ovidio Rivero. Le robaron un toro en diciembre y nada ha resuelto la policía, a pesar de la denuncia.
No ha pasado nada, ni nadie dice nada, y como todos los campesinos sufrimos lo mismo. Por otra parte, todas esas cifras que están dando de ganado, que murió de hambre, de sed y enfermedad, todo eso es falso. Ahí lo que se está justificando es el ganado que se roban, que le pagan a los propios veterinarios para que hagan un certificado, como que ese ganado murió por esto y por otro, y es que lo sacrifican y se lo comen.
En Pilar del Río es crítico el tema con el robo de ganado mayor, advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal.
Aquí en San Diego de los Baños, la mayoría de los guajiros no le ha quedado más alternativa en ver la impunidad de la policía y que no cogen a nadie prácticamente, y han tenido que ellos recurrir a tomarse la justicia por sus propias manos.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo, y nos dijo:
acá en el oriente de Cuba es lastimoso, hasta muertes ha habido y asaltos a campesinos para robarle la res. Entonces ellos mismos se protegen dando rondas por la noche sin tener que ver con el sistema oficial.
El usufructuario y agricultor Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, señaló:
yo conozco ganaderos de toda la vida que están viniendo a vacas porque dicen que no pueden seguir exponiendo la vida de ellos y de su familia.
Joel Espinosa, cuentapropista de profesión, comenta sobre esta situación en Villa Clara.
Villa Clara es una provincia que desaparecen cientos de cabezas de ganado, salen afectados los campesinos porque las roban y nunca la policía coge a nadie. También ese campesino tiene que pagar una multa por ese animal que le fue robado.
Vale más la carne de cerdo que la de res, porque esta última se comercializa ilícitamente. Destacó desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Hay un gran pánico por parte del campesinado. Nunca se había visto la cantidad de sacrificio de ganado.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris Pozo concluyó:
mi familia ha sido víctima de eso porque mi hermano tiene una finca allá en la localidad de Brujo. Me robaron un toro y yo no veo que pasa nada con el último sacrificio de ganado.
En entrevista con el diario Granma, Yusniel Benavides Gutiérrez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en Villa Clara, reconoció que en el alza producida en este tipo de delitos ha influido la situación económica del país, que indudablemente ha impactado en la conducta de algunas personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now.
La cantante cubana Camila Cabello ha sido nominada este lunes en la 35ª edición de los Premios Lo Nuestro. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Premios Lo Nuestro ha hecho el anuncio de la categoría Artista Pop Femenina del Año. Cabello está nominada junto con otras 9 artistas en esta categoría. La nominación dice que ellas con su música nos demuestran que pueden dominar al mundo y hasta más. Conozcan a las nominadas Artista Pop Femenina del Año, dice. La ceremonia se realizará el próximo 23 de febrero en el Miami-Dade Arena, en la ciudad de Miami, transmitida por la cadena de televisión Univision. Son las 5:39, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que no acudirá por razones de seguridad a la cumbre de jefes y jefas de Estado de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en medio de peticiones en Argentina para que lo detengan por una investigación y orden de arresto en Estados Unidos por narcotráfico. El gobierno justificó su decisión en la existencia de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, como llama a sus adversarios locales y extranjeros, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación, informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en un comunicado divulgado mediante una cuenta en Twitter. La comitiva, según estaba previsto previamente, habría estado encabezada por Maduro. Tras el cambio de planes, el canciller Iván Gil Pinto, el jefe de la delegación venezolana, será, según acota el comunicado. Y la sombra de la hiperinflación ronda nuevamente la economía de Venezuela. El año 2022 los precios aumentaron 315%, lo que mantiene a ese país como el país con la mayor inflación del continente, según datos del Fondo Monetario Internacional. Amplía Adriana Núñez Rabascal.
A comienzos del año pasado, Venezuela salió de una hiperinflación que duró 4 años y 3 meses y se convirtió en la segunda más larga de la historia después de la que vivió Nicaragua a finales de los 80. Pero el vertiginoso aumento del costo de la vida a finales de 2022 impulsa el debate entre economistas sobre la posibilidad de que regrese la hiperinflación.
Yo prefiero decir que ya la inflación en los niveles que está, sin duda, Adriana, vuelve a ser muy preocupante, vuelve a impactar directamente en el consumo, vuelve a impactar directamente en la capacidad de las empresas de operar financieramente, y cuando pierdes eso, la economía se puede volver a paralizar.
Para los ciudadanos, la volatilidad de los precios no solo hace aguas sus cuentas.
Vivo estresada, de mal humor, preocupada, triste, angustiada. Todos los días los precios varían, todos los días. Entonces tú vas pensando, tú llevas tu bolsillo una cantidad de dinero para comprar una cosa, ya pensando en lo que compraste el ayer, y ya el hoy es otra cosa.
No tenemos capacidad de ahorro, el venezolano en realidad cada día va más a precariedad.
Especialistas atribuyen este escenario a las restricciones que impuso el gobierno a la dolarización que antes había permitido, como por ejemplo el impuesto del 3% a quienes paguen con moneda extranjera.
Generaste restricciones, generaste nuevo miedo por traer dólares a la economía, y eso te terminó dejando en un escenario parecido al de hace unos años.
Pero el presidente Nicolás Maduro asegura que la inflación es consecuencia de agentes externos que especulan con el precio del dólar en el mercado negro.
Enfrentar el dólar criminal.
Venezuela no solo tiene la inflación más alta de América, es también el tercer país del mundo con los alimentos más caros, después de Zimbabue y Líbano, según datos del Banco Mundial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Vamos a Perú, donde allí siguen los enfrentamientos, la tensión agravado por nuevas protestas, con el sector turístico como uno de los más afectados. Detalles con Néstor Aguilera.
La tensión no se aleja de Perú y su capital Lima como consecuencia de una cada vez más prolongada crisis política y social. El paro nacional ha cobrado hasta el momento 55 vidas, según la Defensoría del Pueblo. El reciente desalojo de manifestantes concentrados en la sede de la Universidad San Marcos agravó más el malestar.
Hay diversas delegaciones que han sido hostigadas por la policía y también han sido detenidas. No ha habido presencia de fiscal, ha habido una serie de violaciones a los protocolos y reglamentos.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado para que cese la violencia en Perú tras rezar el Ángelus. Además, llamó al respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Me unisco al obispo peruviano en el dire.
Me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes.
Uno de los sectores más golpeados por las protestas es el turismo. El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, destino de un 80% de quienes llegan a ese país, explicó a La Voz de América que las pérdidas económicas alcanzan unos 13 millones de dólares, solo en lo que va de enero, a lo que se suman pérdidas de empleo y la cancelación del 90% de reservas.
Que desde el Ejecutivo se puedan dar algún tipo de solución y paralizar estas movilizaciones, porque esto es un efecto que perjudica el destino turístico de Cusco y también afecta el destino turístico de Perú.
En las últimas horas, sedes judiciales han sido blanco de los manifestantes. Por ese motivo, el titular del Poder Judicial solicitó a la presidenta Boluarte que disponga a las Fuerzas Armadas su custodia. Néstor Aguilera, Voz de América.
Y oficialmente se ha dado inicio al proceso electoral en Guatemala, donde casi 9 millones de personas podrán elegir en junio a sus próximas autoridades. Vamos a ese país con Eugenia Sagastume.
Se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales.
Así se dio el banderazo de salida para el proceso electoral, que tendrá su fecha más importante el domingo 25 de junio, con opción a una segunda vuelta.
Si en la fecha señalada en el artículo 4 del presente decreto de convocatoria ninguna planilla presidencial obtuviere por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos, deberá llevarse a cabo la segunda elección el domingo 20 de agosto.
Los guatemaltecos en el extranjero podrán votar únicamente de forma presencial.
En los Estados Unidos de América se llevará a cabo únicamente la elección de presidente y vicepresidente de la República, definiéndose 4 circunscripciones electorales en el extranjero,
que incluyen a 15 ciudades en California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Nevada. Para iniciar con el proceso fueron juramentadas las juntas electorales departamentales, que son las responsables de velar porque todo marche adecuadamente en sus jurisdicciones.
Son las juntas que el sistema electoral guatemalteco tiene contempladas para garantizar la legalidad del proceso electoral.
También se elegirá a 160 diputados del Congreso de la República, 340 alcaldes y 40 diputados del Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una mujer colombiana sospechosa del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 fue detenida en su país el sábado a la llegada de El Salvador, de donde fue expulsada, según informó la fiscalía.
Detienen a otra sospechosa del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La Fiscalía de Colombia informó el sábado del arresto de Margaret L. Chacón Zúñiga, señalada de planeación, financiación y logística del homicidio cometido en Cartagena en mayo de 2022. La colombiana de 42 años fue detenida en el país a su llegada desde El Salvador, de donde fue expulsada. Las autoridades salvadoreñas allanaron dos casas donde se ocultaba y decomisaron pasaportes colombianos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y unos 15,000 euros, además de dólares, pesos colombianos y mexicanos. Con ella suman 7 los detenidos por el asesinato. Según las autoridades, será presentada ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización. También fue detenido Wilber Hueso, de 47 años, acusado de ocultarla en El Salvador.
Los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan coordinadamente para abrir un corredor humanitario y permitir el flujo de vehículos en ciudades fronterizas. Vamos a Quito con Giselle Jacome.
La emergencia que enfrenta Colombia en los departamentos del Cauca y Nariño, fronterizos con Ecuador, han activado la creación de un corredor humanitario ofrecido por el gobierno ecuatoriano para que camiones y vehículos livianos puedan entrar en las carreteras de Ecuador y de esta manera llegar hasta la frontera que comparte con Colombia en la zona oriental de ambos países. El cruce se da por el puente San Miguel, que no tiene una infraestructura completa como para controlar servicios aduaneros. Sebastián Llanes, ciudadano ecuatoriano que quería llegar hasta Nariño en Colombia, menciona.
No entro todavía a Colombia, espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar.
Los vehículos deben pasar por 4 provincias y el Ministerio de Transporte señaló que se debe hacer el procesamiento de cambio de cabezales, conocido como enganche y desenganche, para poder circular. Los camioneros ecuatorianos inmediatamente se apostaron en la zona de frontera para ofrecer el servicio por un costo de $1,500 por camión, pero al parecer duplicaron la cifra, lo que provocó denuncias de los camioneros colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, denunció.
Los transportadores ecuatorianos inicialmente nos dijeron que nos cobraban $1,500 por pasarnos los trailers por Ecuador, y ya hoy, cuando salió la caravana, no dejaron pasar la caravana, y por cada carro que engancharon están cobrando $3,000.
Los camioneros en Ecuador mantuvieron silencio cuando se les consultó sobre el cobro de estos valores. La policía ecuatoriana custodia las caravanas de camiones y vehículos colombianos para garantizar el transporte seguro hasta la frontera en la provincia de Sucumbíos, en el oriente de Ecuador, que limita con el departamento de Putumayo, en la Amazonía colombiana. Esta situación se mantendrá mientras el gobierno de Gustavo Petro habilita una vía que pueda unir los departamentos que quedaron aislados. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Las autoridades de México y los Estados Unidos han acordado instalar una mesa de trabajo permanente para proteger y reunificar a niños migrantes. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a 3 menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de 3 niñas hijas de 9, 6 y 1 año 6 meses de edad, hermanas, originarias de El Salvador. La mayor cargaba a la más pequeña mientras la otra llevaba una mochila en la espalda. Quedaron bajo tutela del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Ante este tipo de situaciones, autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos, no a través de un ingreso irregular por la frontera, que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oliver Castañeda, habló con La Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
Puede implicar una serie de riesgos en que transiten por México y se vean, digamos, expuestos a muchas cosas, no solo del tema de violación de sus derechos humanos, sino también de la comisión de ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o ya otro tipo de delitos que atentan contra su integridad y significa su vida.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros, entre ellos 9.986 no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y se cumplen hoy 3 años del confinamiento en la localidad china de Wuhan por el COVID-19. El recuento con Europa Press.
Escapar de Wuhan fue el hashtag más popular en las redes sociales durante el 23 de enero de 2020, después de los rumores sobre que se iba a cerrar la ciudad por la amenaza de un incipiente virus que paralizaría a todo el mundo meses más tarde. Así, ese 23 de enero, tras conocer las cifras de 440 infecciones por coronavirus y 9 muertos oficiales, las autoridades decidieron cerrar una localidad que era un cruce de caminos en el corazón de China y con desconocimiento sobre si pudiera haber contagios de humano a humano. Un confinamiento que duraría más de 3 largos meses en un momento en el que apenas se conocía cuál podría ser el impacto del virus. 3 años después, la población de Wuhan ha aprendido a convivir con el COVID-19 y casi todos sus habitantes siguen llevando mascarillas también por la calle. China está viviendo una explosión de contagios sin precedentes desde que rompiera con su política de COVID-0 y el epicentro de la pandemia no es la excepción.
Estados Unidos e Israel han iniciado lo que un funcionario estadounidense ha descrito como los mayores ejercicios militares conjuntos, que involucra miles de efectivos, una docena de barcos y 142 aviones, entre ellos bombarderos con capacidad nuclear. Las maniobras, bautizadas como Juniper Oak, se extenderán hasta el viernes y tienen el propósito de demostrar una integración más profunda entre los militares de Estados Unidos e Israel, dijo el alto funcionario del Pentágono, y tienen lugar en medio de crecientes tensiones sobre el programa nuclear de Irán. Las maniobras incluyen 5 ejercicios con fuego vivo, en que participarán 6.400 efectivos de Estados Unidos, muchos de ellos a bordo del grupo de combate del portaaviones George W. Bush. Unos 450 estarán en el terreno en Israel. Pasamos a España, porque allí cientos de miles de personas se han lanzado a la calle en Madrid y Barcelona para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Amplía precisamente desde la capital española, Michel Suárez.
Las organizaciones convocantes se manifestaron contra los pactos del gobierno con partidos comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA. La protesta fue apoyada por el opositor Partido Popular, cuyo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Sánchez ha perdido el favor de la calle.
Cuando por la mañana te das cuenta que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Por eso Sánchez no puede salir a la calle, porque la calle ha abandonado a Sánchez. Y este, por tanto, es el momento de coger el relevo de la calle. El relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España.
Los convocantes recordaron que el gobierno socialcomunista derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación para contentar a sus socios separatistas, además de indultar a los condenados por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, permitir la excarcelación de terroristas de ETA por la puerta de atrás e invadir las instituciones democráticas. En opinión de San Santiago Abascal, líder del partido Vox de extrema derecha, España se encuentra ante el peor gobierno de su historia.
Estamos hoy aquí junto a miles de españoles y frente al peor gobierno de nuestra historia, frente al gobierno de la mentira a los electores, frente al gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación, frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas.
En reacción a la protesta, el presidente Pedro Sánchez acusó a los manifestantes de defender una España excluyente.
Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid, está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
En un año con elecciones municipales, regionales y nacionales en España, todas las encuestas prevén la victoria del conservador Partido Popular que necesitaría a Vox para gobernar. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Organización Mundial de la Salud ha solicitado más de $2,500 millones para combatir emergencias sanitarias alrededor del mundo. Detalles desde Radio ONU.
El número de afectados que precisan ayuda humanitaria aumentó casi una cuarta parte en comparación con 2022, hasta alcanzar la cifra récord de 339 millones. La agencia también lanzó hoy un llamamiento en el que solicita $2,540 millones con los que ayudará a combatir las emergencias sanitarias que afectan a millones de personas en todo el mundo. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud incluye emergencias sanitarias como las inundaciones en Pakistán y la inseguridad alimentaria en todo el Sahel y el Cuerno de África, la guerra en Ucrania y el impacto sanitario de los conflictos en Yemen, Afganistán, Siria y el norte de Etiopía. Todas estas urgencias se suman a las alteraciones de los sistemas de salud causadas por la pandemia de COVID-19 y los brotes de sarampión, cólera y otras enfermedades mortales. Durante el año pasado, la organización distribuyó medicamentos, formación para médicos y otros trabajadores sanitarios, suministró vacunas y mejoró la vigilancia de las enfermedades, entre otras muchas actividades. Por cada dólar invertido en la OMS, se genera un retorno de la inversión de al menos $35.
Luces, cámara, acción. ¿Quién no recuerda Crosby, Stills and Nash? Pues bien, David Crosby, su legado musical se va a escuchar siempre en la radio y las salas de concierto a escala mundial luego de su fallecimiento. En el mundo del espectáculo, informa Alejandro Escalona.
El mundo de la música rinde tributo al legado de David Crosby, uno de los músicos de rock más influyentes de las décadas de 1960 y 70 y que pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Crosby fue miembro fundador de The Byrds y de Crosby, Stills and Nash, posteriormente Crosby, Stills, Nash y Young, los legendarios Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young. Crosby fue el productor del primer álbum de Joni Mitchell, Song to a Seagull. La semana pasada fue anunciado que Mitchell recibirá el Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell estuvo sentimentalmente involucrada con Crosby y luego con Graham Nash. En el documental de 2019, David Crosby, Remember My Name, el cantautor dijo que tenía la esperanza de volver a trabajar con sus compañeros musicales. Crosby nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles. Su padre fue Floyd Crosby, un director de fotografía que ganó un Globo de Oro por High Noon en 1952. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendas estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar bien informados de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.